Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Te puede el doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover.
Pues ya estamos aquí, 6:06 de la tarde. Me encantan esas coincidencias para abrir consulta y recibir en este estudio a Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, don Jesús?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Además, tengo que adelantarles a todos nuestros oyentes que tenemos a una oyente jovencísima que ha pasado por aquí a saludarnos. Y a mí es que esto de la juventud, ¿sabes? Que me encanta porque mis
claro.
alumnos siempre son jóvenes.
Se llama Cristina, está entre nosotros. Hola, hola Cristina, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, pues nada, está con un cuaderno cogiendo todo lo que aquí se diga.
Lo que ha sido preguntarme quién soy, cuántos años tengo.
Bueno.
¿Quieres ser tú de mayor?
Yo no lo sé, por ahora estoy mirando a ver cómo el periodismo y tal.
El periodismo, bueno. Es bonito.
Sí. Es precioso, Jesús.
Sí, sobre todo si te fijas en mi beso,
¿no? nada, por favor, ella va a ser notario, absolutamente, sí. Notaria de todo lo que suceda esta tarde aquí, porque queremos hablar de la esperanza cada vez más grande frente al cáncer. Hay muchos avances, afortunadamente, dentro de la oncología. No solo hay mayor esperanza, como decimos, de vida, gracias a la prevención, esa que usted lleva años peleando porque la gente vaya al médico, que no vaya después, que vaya por delante.
Siempre, siempre antes.
Y al diagnóstico, también tratamientos precoces.
Claro.
Ahí está la clave, doctor.
Claro, vamos a ver, es que el cáncer es ese invitado que llega a la casa y que nadie queremos. Y que mucha gente incluso oculta a su propia familia, ¿no? Pero está ahí, y si está ahí, aceptemos que tenemos que seguir, no viviendo, sino conviviendo con el cáncer. Pero es importante, desde que yo empecé con esto de la radio, fíjate, hace más de 40 años, es que hoy el cáncer en muchísimas ocasiones se puede prevenir, se puede evitar. En otras muchas, se puede curar. Y luego, en otras, si ya ha llegado y no tiene una curación, señores, la medicina moderna está consiguiendo cronificar esa enfermedad. Pero también les adelanto que la diabetes es una enfermedad crónica, que el asma es una enfermedad crónica, que el SIDA, que cuando yo terminé la carrera de medicina era hablar de muerte, hoy el SIDA es una enfermedad crónica. Y aquí lo importante es que vivamos muchos años, pero siempre que podamos tener calidad de vida.
Pues le voy a decir que hoy además tenemos con nosotros a una doctora que no como todos que se van de España, sino todo lo contrario, que se fue pero regresó para instalar tratamientos muy esperanzadores, crear un centro médico especializado. Así que tenemos que saludar a Elizabeth Arrojo, oncóloga. Doctora Arrojo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Hola, muy buenas tardes. Un placer compartir ese momento con vosotros.
Bueno, usted igualmente, ¿eh? Pero usted suele decir que lo imposible es aquello que no se intenta. Y ahí hay mucho discurso y sobre todo mucha experiencia, ¿no?, detrás de esa frase.
Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, es un día muy especial para mí porque estamos en IMOA, la clínica que dirijo en Madrid, con unas jornadas que se llaman Por la Ciencia para los Pacientes, donde están reunidos los principales oncólogos no solo del país, sino a nivel internacional, apoyando lo que hacemos. Yo volví de Estados Unidos hace ya unos años, en 2017, trabajaba allí porque mi madre tuvo cáncer, precisamente, y volví por ese motivo y volví con muchas ideas nuevas, pioneras, que al principio la verdad es que era difícil, ¿no?, de hablar de cosas nuevas. A veces trabajamos con un tipo de hipertermia, calentamos los tumores para abrir los vasos sanguíneos y facilitar que llegue mejor los tratamientos sistémicos, la quimio, la inmunoterapia, y que además llegue más oxígeno y eso aumente la eficacia de la radioterapia.
Vaya,
4 años, sí, que empezamos con esto, pues ya digo, a mí me miraban un poco como diciendo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Esto es algo muy nuevo y ha sido un camino pues que no ha sido fácil, pero es verdad que intentándolo las cosas se consiguen y a día de hoy los resultados están siendo extraordinarios y además contamos con el apoyo de, como decía, los principales oncólogos, no solo nacionales, sino internacionales.
O sea que ahora se está aplicando la hipertermia, ¿no? O se dice así,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente.
Perdóname, Elizabeth, no te importa que nos tutemos como
claro.
Colegas. A ver, la hipertermia. Hace unos años lo que se hablaba era justo lo contrario. Es decir, que el tumor conseguía la neovascularización, los nuevos vasos sanguíneos para poder nutrirse. Y entonces atacábamos esa neovascularización para asediar al tumor. Hoy habláis de la hipertermia, de provocar calor, precisamente para que puedan llegar mejor los tratamientos. ¿Es así?
Efectivamente, lo que hacemos es, los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos que ellos desarrollan para crecer, por eso la gente a veces en el diagnóstico tiene hemorragias, ¿no? Y al final lo que hacemos es calentar el tumor para abrir esos vasos y facilitar que la quimio, la inmunoterapia llegue mejor. Y además, al llegar más oxígeno dentro del tumor, la radioterapia, que es muy dependiente del oxígeno, se hace más eficaz. En realidad llevamos años, o se llevan muchos años, trabajando con la hipertermia, pero antes había un gran problema y es que no era selectiva. En Madrid, por ejemplo, el Hospital Puerta de Hierro fue el primero en tenerla. Pero al no ser selectiva, claro, calentábamos a 40 grados el tejido sano y el problema es que los pacientes se quemaban.
Claro.
Ahora hemos conseguido que el tratamiento sea selectivo porque las células malignas tienen muchas más cargas negativas que las sanas, básicamente, y utilizamos ondas de radiofrecuencia que se focalizan solo en el tumor, con lo cual evitamos esos efectos secundarios para el paciente.
Claro.
¿Qué tipo de tratamiento moderno de la hipertermia oncológica selectiva? ¿Cuántas sesiones son para el paciente que nos están escuchando y que, bueno, pues tendrán sus expectativas escuchando a la doctora? ¿Cuántas sesiones y cuánto puede costar un tratamiento como este?
Pues mira, habitualmente cuando lo combinamos con la radioterapia, la hipertermia la hacemos a días alternos, con lo cual suele ser 3 días a la semana y dura el mismo tiempo que la radioterapia. Con lo cual, si tenemos 4 semanas de radioterapia, pues será 4 semanas también de hipertermia, pero 3 veces por semana. Cuando lo combinamos con quimioterapia, lo más frecuente es que hagamos entre 12 y 18 sesiones de tratamiento de hipertermia y con eso tenemos muy buenos resultados. Y habitualmente, pues el coste medio para un paciente privado está en torno a unos 5.000 euros, entre 3.000 euros, 6.000 euros, el coste completo de todo el tratamiento, ¿no? A día de hoy en la sanidad pública solo tenemos este tipo de hipertermia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pero me consta que pronto habrá más centros en Madrid que tendrán este tipo de tratamiento.
Ojalá, ojalá. Claro, ahora no existe, ¿no? Claro, en la sanidad pública.
Que está hoy en una jornada muy importante. Es que lo que no entiendo, pues yo conozco sus trabajos desde hace tiempo, como es lógico, y lo que sigo sin entender es por qué con los resultados que está obteniendo con el instituto que ella dirige no hay convenios con la sanidad pública, ¿no? Que,
pues tienen que llegar, sí o sí, tienen que llegar.
Se le abre una expectativa y no tienen 5.000 euros para pagarlo.
Bueno,
claro.
Vamos a hablar de estos tratamientos tan especiales, de estas jornadas, pero yo también quisiera decirles a los oyentes que todo lo que ingerimos desde que somos pequeños hasta que somos adultos, también van condicionando nuestra salud y nos van predisponiendo, por decirlo así, hacia padecer un cáncer o no. ¿Es tan importante lo que comemos, lo que consumimos a la hora de desarrollar un cáncer, doctora?
Efectivamente, esto es algo que nos preocupa y a mí personalmente me preocupa mucho porque estamos viendo un aumento en la incidencia de cáncer exponencial. En 2040 habrá un 60% más de casos y un 30% de los casos se relacionan con una mala alimentación. Sin embargo, con el tabaco un 25%. O sea, la gente no sabe que comer mal es peor que fumar, ¿no? Y que además esa alimentación de los niños, que parece que los niños, bueno, como son pequeños no va a pasar nada, ¿no? Porque coman comida que no es del todo saludable a veces, pues es lo que va aumentando el riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de colon, que está aumentando muchísimo por debajo de los 50 años. Y es por esa mala alimentación que arrastramos desde la infancia.
Vamos a decir que al hablar de mala alimentación, usted nos incide mucho en la carne procesada, igual que el doctor Sánchez Martos, sé que habla muchísimo del tabaco, pero usted sí. Habla mucho de la carne procesada, porque al final carne procesada es más de lo que pensamos, ¿no?
Totalmente. De hecho, la carne procesada, por ejemplo, los fiambres, el jamón de York que le damos a nuestros hijos como algo muy sano, es carne procesada y no significa que nunca podamos comer este tipo de alimentos, ¿no? Pero no deben ser parte de nuestra dieta diaria porque la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que hay una evidencia tipo 1, o sea, totalmente demostrado que comer carne procesada de manera diaria aumenta el riesgo de cáncer de colon. Por cada 50 gramos diarios,
hablamos diario. Doctor, un segundo que acabe su discurso y ahora le doy a usted la palabra, por favor.
No gusta mucha gente que está dando el bocadillo de jamón de york a su hijo, ¿no?
Sí.
Pero a mí me ha llamado mucho la atención la declaración que ha hecho la doctora de que la mala alimentación es peor que consumir tabaco.
Sí,
pero no, a decir eso,
pero no la entiende usted, es que no, yo la estoy entendiendo perfectamente.
No, yo quiero subrayar esto, quiero saber si es verdad que hay estudios que demuestran que comer mal es peor que consumir tabaco.
Hay publicaciones ya que lo demuestran cuando uno analiza los factores de riesgo y de hecho estamos viendo que la incidencia del cáncer de colon está aumentando de forma exponencial, sin embargo la de pulmón sigue siendo excesivamente alta claramente, pero no está creciendo de esa misma manera.
Yo y es porque por el ministro, entonces.
Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que tenemos que pararnos un poco a pensar porque a día de hoy ya hay la Asociación Española contra el Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado que un 40% de los cánceres serían prevenibles modificando los hábitos de vida. Pues el tabaco, por supuesto, pero
el
la
sedentarismo, por ejemplo, también.
Y eso es la obesidad que tiene una relación.
Pues es lo que estamos
no
diciendo, doctor.
Vamos a ver. Pues entonces soy yo y pido disculpas.
No, claro, es que yo creo que estamos.
A toda la audiencia, Nieves, perdóname si yo me he equivocado. Yo he escuchado decir a la doctora, que se lo he escuchado decir en otras ocasiones y en alguna entrevista, que comer mal, que los malos hábitos en la alimentación es peor que fumar, que consumir tabaco. Y eso tengo que decir que no está demostrado.
Bueno, pero ya está diciendo todo lo contrario, doctor. Es oncóloga. Tiene esta especialidad.
Oye, pero no te enfades, Nieves.
No, es que me estoy quedando alucinada.
Doctora Rojo, ¿usted ha dicho que comer mal es peor que consumir tabaco?
Sí, porque hay estudios que lo avalan. Y de hecho, ya digo, hay publicaciones. Se relaciona un 30% de los casos con la mala alimentación y, de hecho, el cáncer de colon es la principal causa de muerte por cáncer ya en muchas comunidades de nuestro país. Entonces, probablemente hace años era el tabaco lo que era algo más tóxico, pero es verdad. Sí, probablemente hace años fuera así, pero es verdad que ahora ya hay publicaciones que hablan de esto, de la importancia que está teniendo la mala alimentación con el riesgo de padecer cáncer, porque está aumentando, ya digo, de forma exponencial, especialmente el cáncer de colon. De todas maneras, a mí me encanta la discrepancia porque siempre
claro.
es enriquecedora.
Claro, pero doctora, yo sé que la hemos sacado de unas jornadas, la voy a devolver, pero yo quisiera que usted me dijera que aparte de evitar la carne procesada a diario, como usted dice, a diario, debemos evitar también las frituras.
Sí, claramente, porque las formas de cocinado también influyen, porque el aceite al final cuando freímos alcanza temperaturas muy altas y se generan una serie de compuestos químicos que no son saludables. Aumenta el riesgo de que nuestras células se genere esa disbiosis intestinal, todo lo que está ahora tan de moda de la microbiota, y aumenta el riesgo de que desarrollemos un tumor. Al igual que el consumo de azúcar, que no es directamente lo que se dice que el azúcar alimenta el cáncer, pero el azúcar sí que estimula la producción de insulina y la insulina es una hormona que favorece el crecimiento de las células malignas y hay que tenerlo muy en cuenta.
Ya. Usted nos dice que hay que esforzarse en difundir que solo un 10% de los cánceres son hereditarios y que el otro 90% se deben a factores de los cuales nosotros somos responsables.
Claro. Nosotros podemos participar. Yo siempre digo que nacemos con un riesgo y luego vamos comprando papeletas. Todos tenemos un riesgo a desarrollar enfermedades, pero nuestros hábitos de vida aumentan ese riesgo, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta.
Muy bien, pues doctora, cuando acaben las jornadas nos encantará que nos cuente los resultados de esas jornadas. Y desde luego, a mí me encanta un libro que hizo usted con un chef también muy conocido, que se llaman ese libro Cocinando tu salud, ¿no? Y ahí se habla un poco de todo, se dan recetas. Me parece interesante que sepamos que realmente uno puede hacer mucho también por su salud, incluyendo desde luego no solo la alimentación, sino el ejercicio físico y sobre todo también, pues eso, lo que decíamos, el no fumar. Pues claro que sí, no fumar está detrás de muchos cánceres. Pues desde luego depende de nosotros, vamos a potenciarlo entre todos. Gracias, doctora, le mando un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, en este espacio de salud queríamos tener también a la doctora, hoy hablando de oncología y hablando de, desde luego, de prevención, queríamos tener a la doctora Arrojo. Y yo, desde luego, lo que no quería era tener un debate aquí entre dos médicos, doctor Sánchez Martos.
Pues no entiendo por qué. A ver,
pues
no sé
porque
por qué. Eres periodista, los periodistas tienen que aceptar que precisamente el debate es lo que trae la controversia y que cada uno puede defender libremente sus expresiones.
Sí, pero no había empezado ni a hablar. No había empezado ni a hablar.
Cuando puedas, revísate la grabación,
vale,
por favor.
Vale.
Porque cuando yo he dicho, y la doctora cuando yo le he preguntado a Nieves, ella ha recalcado una vez más, ella ha dicho textualmente, igual que en otras entrevistas que le han hecho, que los malos hábitos al comer provocan más cáncer que fumar, que el consumo de tabaco. Y eso, vuelvo a decir, lo he dicho con ella, lo digo ahora y lo diré siempre, hoy eso no está demostrado, lo que sí está demostrado.
Pero ella ha dicho que no, sí.
Luego lo escuchas. Pero bueno,
sí, pero que ella ha dicho que sí está demostrado.
Pero que lo bueno de este programa es que haya controversia. Estaría bueno que todos estuviéramos de acuerdo. Bueno, oye, mira, ella está ahora mismo en unas jornadas, ella ha venido de Estados Unidos, ha montado un instituto y yo la felicito. Y yo he dicho al principio del programa que lo que me parece mentira es que una terapia como esta no esté aceptada por la sanidad pública. Claro, vuelvo a decirte, a mí una persona está escuchando el programa y dice, pues me gasto 5.000 euros. Y yo lo que estoy diciendo es que se haga todo lo posible para que esta técnica esté dentro de la sanidad pública. Pero vuelvo a decirte, yo creo que debes de defender que exista...
Pero por supuesto, pero creo que hay que atender a una persona que ha sido elegida oncóloga del año en el 2020, en el 2001, Premio Europeo de Medicina de Oncología en el 2022, Premio Nacional de Investigación Isaac Peral 2022. Creo que ella, que está especializada en oncología, es una autoridad para decir lo que ha dicho. ¿Que no estemos de acuerdo? Pues ya está.
No, muy bien. Es que no puedes dejar eso así, pero da igual, Nieves. Es tu programa, tú decides, y esto no es así. Por muy premiada que esté una persona, si dice algo que no está demostrado, no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que el 95% de las personas que tienen un cáncer de pulmón lo tienen por consumir tabaco, no por consumir carne procesada. También lo dijo
pero
el ministro.
Pero lo ha dicho, es que yo creo que ha hablado de la importancia del cáncer, el tabaco en el cáncer.
Vamos a confundir a la población. Yo no quiero confundirla. Está grabado. La gente luego puede escuchar el programa, como tú bien sabes. Pero que da igual. Oye, hay opiniones distintas. También el ministro, por muy ministro que sea y muy premiado que sea, el ministro dijo...
No, el ministro no ha sido premiado por oncología, ni es oncólogo, ni nada.
Pues deberías de seguir la entrevista del ministro, porque cuando dijo que la carne roja provocaba cáncer de colon, hubo muchos premiados oncólogos que le dieron la razón.
No ha dicho nada ella de la carne roja. Ha hablado de la carne procesada, es decir, salchichas.
Ha puesto el ejemplo del jamón de York, que es una merienda que toman muchísimos niños, un sándwich de jamón de York, que yo lo vi a
hamburguesas, salchichas, todo tipo de...
Eso lo tienes escrito ahí porque te lo ha pasado.
No.
Gente, pero no lo ha dicho ella, ha dicho jamón de York, que es lo que a mí me ha dolido.
Por favor, ha dicho carne procesada y la gente no sabe qué es carne procesada.
Que me
entonces, la carne procesada es también el jamón de York. Por favor, el salchichón, el lomo, también es carne procesada.
Yo voy a seguir dándole a mis nietos un bocadillo de jamón de York por lo menos dos o tres veces por semana. Prefiero eso antes que los azúcares, los bollitos que se dan para el desayuno en los colegios.
Pero es que una cosa no quita la otra, doctor. Bueno, pues nada, así hemos acabado, gracias a usted, esta sección de hoy que ha resultado muy, pero bueno... También creo que es interesante, como usted dice, la discrepancia. Son las 6 y 25 seguimos aquí en nuestro estudio. Vamos con la agenda de Madrid. Vamos con ello.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio. Auditorio Nacional, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos después de este espectáculo que les hemos dado a ustedes aquí y que les ruego disculpas, pero a veces ocurren que hay personas que piensan de forma diferente, que no nos lo comunican y que se ponen a discutir aquí en directo. Bueno, pues ha ocurrido hoy. Yo creo que no en estos años jamás había pasado, pero esta vez ha ocurrido. Bueno, vayamos con la agenda de Madrid y les recuerdo que tenemos que hablarles del Museo del Prado y también de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que colaboran en una ruta pictórica en la que se unen la pintura barroca y también la obra de Calderón de la Barca. Marta Zúñiga.
Sí, mira,
muy buenas,
los,
a
muy
ver,
buenas.
Por los, favor,
vamos
cultura.
A poner un poquito
amansa las fieras.
Ay, Pilar, Pilar Vicente.
Los colores ya son retóricas frases de la obra La fiera, el rayo y la piedra de Calderón de la Barca. Es una de las citas que acompañan a la selección de obras del barroco que conforman el itinerario Calderón y la pintura del Museo del Prado. Y es una oportunidad para poner al dramaturgo donde le corresponde, ha reivindicado Lluís Omar, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esta institución ha colaborado con el Prado para realizar una ruta que arranca hoy y que hasta septiembre invita al público a contemplar la pintura barroca de la colección permanente desde la sutilidad estética de Pedro Calderón de la Barca.
Calderón era un gran entendido y él también tenía esa vertiente escenográfica y era también poseedor de mucha obra pictórica. Todavía no se sabe, pero coincidían si había o no, no está documentado, relación entre Velázquez y Calderón.
Son las palabras de Lluís Homar, el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y es que la relación de Calderón con la pintura es muy amplia, como dice, desde las citas muy directas a la técnica pictórica, él escribe y pinta con palabras. Pero también porque, según se conoce por los documentos testamentarios del escritor, este dejó tras su muerte alrededor de 60 pinturas. Fue un coleccionista importante.
Pues ahí tenemos, apunten ustedes en esta agenda. También tenemos que hablarles del Teatro Circo Price. Se prepara el espectáculo Humanidad, que junta a la pensadora Susan Sontag y al gran pintor del 18, Francisco de Goya. ¿Esto qué es? Cuéntanos, Pilar.
Ay, pues una cosa creativa que yo creo que va a ser muy chula, porque es una puesta en escena que se centra en cuatro piezas. Estamos escuchando al Beniz de Paragoya. La puesta en escena se centra en cuatro piezas breves dirigidas por jóvenes promesas en la escena del Circo Internacional. La dramaturgia es de María Folguera y la dirección escénica de Raquel Camacho. Y la interpretación corre a cargo de Fernanda Orachi, que hace de Susan Sontag, y de Marcos Pereira, que interpreta al general pintor Goya. Vamos a ver pintura, literatura, teatro y circo. Pues para hablar de feminismo y sobre todo de los horrores de la guerra que luego hemos visto en los cuadros de Goya. Como si estuviera con nosotros, habla de esa sangre que vemos en los fusilamientos de la Moncloa o en la carga de los mamelucos.
Cómo me gustaría tener un sueño con los labios rojos como la sangre, el pelo negro como la tinta y la piel transparente como el aire. Tiempo después tuve este sueño. Y luego desperté. La realidad todavía estaba allí.
Este es Francisco de Goya soñando con sus cuadros, con ese relato que hace de la sangre y de ese valor de los españoles que en aquel momento pasamos del drama a la alegría, tras ganar a los franceses, también al desarrollo de la vida social de una España que tuvo precisamente ese valor de enfrentarse a los franceses y ganar. Echarles, importante.
Bueno, acabamos de celebrar el 2 de mayo. O sea
sí,
que,
muy reciente.
Bueno, la Sociedad General de Autores y Editores también rinde tributo al rock español de los últimos 50 años con una exposición, ¿no, Marta?
Sí, con la exposición Tiempos de Rock, en la que se muestran diversos objetos cedidos por artistas y grupos. Por ejemplo, la guitarra de Juan Valdivia, de Héroes del Silencio, la caja de batería que usó Ramiro Penas en Leño, o la peluca y los pantalones de Ana Curra y Eduardo Benavente de Parálisis Permanente, entre otros. Hay un total de 170 objetos seleccionados por 20 grupos y autores contemporáneos. Ellos han escogido otros tantos nombres de entre sus referentes de la escena rock nacional. Vamos a escuchar a Ana Curra.
Curiosidades interesantes. Está una peluca mía que utilicé para la foto de portada del acto. Y luego al otro lado de la vitrina puedes encontrar el cartel original del primer concierto en Rocola, que era el templo y donde se cocieron todas las cosas, donde empezó a funcionar en España aquello de tráenos alimento de bandas de fuera de lo que esté sucediendo en este momento.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
Tiempos de Rock también permite a los asistentes escuchar mediante un código QR los testimonios de los músicos que participan, explicando la influencia en su música y la trayectoria de los artistas que han seleccionado. La exhibición, cuya entrada es gratuita, se va a poder disfrutar hasta el 4 de junio en la sede madrileña de la SGAE, que está en la calle Pelayo.
Pues vamos a terminar esta agenda de hoy porque esta noche va a haber mucha emoción en el Santiago Bernabéu. Además, tenemos que hablar de... Bueno, tú lo vas a ver, Pilar Vicente, tú eres muy futbolera.
Y Alex,
Real Madrid.
Y Alex también, Apostillo, Alex también va a ver el partido.
A pesar de ser del Atlético de Madrid.
Sí, hombre, es una oportunidad fantástica porque tenemos al Real Madrid frente al Manchester City. Es un duelo por todo lo alto, no solo de clubes, también de los grandes futbolistas del momento. Vinicius Junior en el Real Madrid y esta cosa que le llaman ya Cibor, la llaman Robocop, que es el Erling Haaland del Manchester City. Los dos están en plena forma y marcan la diferencia. También hay duelo de entrenadores, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, que vuelven a enfrentarse por las apuestas. Dicen que la presión sobre el Manchester es el favorito, pero ya se sabe que el Real Madrid tiene su idilio particular con la Champions. Ya tiene 14 títulos. Ancelotti se quita presión, dice que hay que amarrar un buen resultado y luego esperar al partido de vuelta.
Queremos tomar una pequeña ventaja, a ver si lo podemos conseguir. Un resultado positivo para nosotros, pequeña ventaja, significa también encontrarse bien en el partido, no sufrir demasiado. No es solo un problema de resultados, si tú te encuentras bien en el partido, si tú eres capaz de evitar problemas, esto puede ser también una pequeña ventaja. Es un partido que exige mucho a todos. Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso, es un peligro. Hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol.
Bueno, y Guardiola que dice, fíjate, recuerda que en Champions siempre gana el Madrid. Yo creo que ha bajado los brazos, ¿o no?
No sé. El último club que sonó ganar una Champions para luego desaparecer esta competición. Hay muchos clubes que se han vuelto locos invirtiendo y haciendo cosas solo por esta competición, solo por esta competición. Y luego cuando la pierdes, que normalmente la pierdes, porque siempre normalmente la gana el Madrid, te quedas sin nada. Entonces lo mejor es... Siendo estable, intentando tomar decisiones correctas y seguir estando ahí. Lo bueno es estar hasta el final, luchando en las competiciones, y ahí estamos.
Ya, ahí están, ya veremos qué es lo que pasa.
Sí, pero con esa actitud ya vemos, claro, que vienen un poco...
Yo me he quedado muerta, digo, ¿cómo dice esto? Bueno, partido de alto riesgo, fuerzas y cuerpos de seguridad pendientes en todas las posiciones, 60.000 aficionados y de ellos 1.800 británicos, pero hay otros 1.200 que no tienen entrada y han acudido. Ya sabes que son un poco romanceros, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor hay algún que otro lío, pero está todo controlado.
Pues gracias Pilar, gracias Marta.
Hasta luego.
Agenda de Madrid, muy atentos a lo que va a pasar hoy en el Bernabéu, pero ahora queremos hablarles de historia, así que seguimos nosotros en nuestro programa hablándoles sobre todo de un monólogo que aborda las paranoias del rey Felipe V en pleno siglo XVIII. Su autor lo ha llevado al teatro. Este proyecto, pues aquí está Sara González, va a ser quien nos lo presente. Adelante, Sara.
No sabemos si nuestro invitado de hoy será muy maniático, pero de lo que sí tenemos certeza es que Felipe V tenía tantas obsesiones que podría haber protagonizado cualquier serie de televisión. Felipe V, el rey que nos salió rana, es el show del que hablamos y que estará en los teatros Luchana hasta el próximo 26 de mayo. Para entender nuestra historia hay que conocerla, y él se ha propuesto dar a conocer al que fue el primer Borbón. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero, que también está los domingos a las 10 de la mañana en Onda Madrid, con Esto es Otra Historia, David Botello.
Hola David, saludos. Hola.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto veros aquí, tan jóvenes, tan lozanas todas.
Bueno, sobre todo, fíjate, el rey que nos salió rana.
No salió rana, sí.
Pero bueno, si es el origen de que hoy tengamos la dinastía Borbón aquí entre nosotros, ¿no?
Pues ese es un poco el tema, ¿no? Que era un rey que venía con... Bueno, era un príncipe azul, guapísimo, rubísimo, con cara de ángel, que lo tenía muy fácil para reinar en España, pero no salió rana. Y entonces veníamos de Carlos II, que era un engendro genético y que, bueno,
el pues hechizado,
ha,
¿no?,
ha pasado a la historia como el hechizado. Uh-huh. Y entonces toda la propaganda de los Borbones lo que hizo fue proteger al nuevo Borbón, que era Felipe V. Y entonces cuando Felipe V empieza a caer en primero en una cosa que llamaban la melancolía, ¿no?, el morbo, que bueno, pues que venía a ser una especie de depresión, ¿no? Luego empieza a caer
en las rarezas
y al final acaba pensando que lo quieren hechizar también, ¿no? Entonces salíamos de un hechizado y resulta que el rey que viene a relevarle, pues también está hechizado, también piensa que está hechizado o que lo quieren hechizar. Entonces, claro, en esa época, para que te hechizara, bueno, pues podía ser a través de la ropa, entonces deja de cambiarse de ropa y un buen día le cuentan que no, que es que si te cortan el pelo, te cortan las uñas o te lavan con una esponja, ese material que sobra de tu cuerpo...
Uy, pueden hacer...
Barbaridades,
brujería.
¿Y entonces qué hace? Pues ni se lava, ni se peina, ni se corta el pelo, ni se afeita, y entonces, claro, es un espectro
Sí, porque esas uñas tan largas, por ejemplo, le impedían moverse, claro, levantarse de la cama, ¿no? Claro. Esa obesidad al final, ¿no?
Al final, claro, de no moverse, pues engorda, no se puede mover de la cama porque las uñas de los pies las tiene tan largas que no le permiten ni moverse. Y entonces acaba viviendo en una cama, en su alcoba, ahí recibe a los ministros, recibe a los embajadores y por no levantarse, no se levanta ni para utilizar el orinal, con todo lo que eso conlleva. Entonces imaginaos lo que, cómo se respira en esa habitación, ¿no?
Bueno, dime una cosa, Juego de Tronos al lado de esto, en fin, se queda pequeñito, ¿no?
Juego de Tronos es, en comparación en general con la historia de España, es una nada, es una película de Disney, ¿no? Un poco más. Porque aquí lo que tenemos era un rey que fundamentalmente no quería ser rey y teníamos un entorno que querían que fuese rey porque era especialmente manipulable. Entonces empezó manipulándolo su abuelo, que era el Rey Sol, al que la obra pues le llamó el Abuelo Sol. Y luego pues le acaba manipulando su mujer Isabel de Farnesio, que ella pues aguantaba carros y carretas y aguantaba a este señor y todas sus rarezas porque quería colocar a todos sus hijos en los tronos, en los diferentes tronos de Europa. Y al final se salió con la suya, ¿no?
Fíjate, David, que nos conocemos desde hace muchos años, sí, y has hecho de la historia... La historia forma parte ya de tu vida, de sí, tu trabajo, de tu forma de crear y en este caso... A mí me parece que este monólogo te abre unas puertas que hasta ahora yo no sabía que tú te manejabas ahí también, pero ha quedado francamente divertido, ¿no?
Bueno, ha quedado muy divertido. Os voy a dar en primicia una noticia.
Por
He dicho
favor.
Que estoy hasta finales de mayo. No, hemos renovado ya, vamos a estar hasta finales de junio porque la verdad es que está siendo un éxito.
Fíjate.
La gente que viene les está gustando mucho. Yo creo que hasta ahora lo mejor era el público, ahora ya empiezo a estar yo también mejor. Ya voy quitando los nervios, esta presión de hacer un monólogo, de estar yo solo en un escenario durante una hora. Y bueno, pues es un empeño personal cuando nos conocimos. ¿Puedo contar cómo nos conocimos?
Puedes contarlo, por favor.
Esto es historia también.
Ah, sí, yo ya no me acuerdo.
Bueno, yo te lo voy a recordar. Un día me llaman por teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Nieves Herrero. Y yo, ¿quién eres? Nieves Herrero, venga, hombre, pero ¿qué? Yo pensaba que me estaba vacilando. ¿No te acuerdas de esto? Para
no.
Hablar, ya había escrito un libro sobre la Pantoja.
Ah,
y
sí,
querías que colaborase
acuerdo.
En el programa haciendo una pequeña sección.
Ah, sí,
haciendo información sobre
porque
todo aquello.
Eras el más serio,
claro,
de los que hablaban de la Pantoja.
Claro, claro,
y ahora lo entiendo, si te encanta la historia, ¿no?
Claro.
Porque has sido coautor de los libros Los vikingos no tenían cuernos, Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, la biografía de Luis Alfonso de Borbón, Un rey sin trono, la biografía de Rocío Jurado, porque
también.
Tienes también tu lado ahí, en fin.
También es historia, al final.
También.
Sí.
Y, bueno, la cámara de vídeo. Bueno, eres un hombre curioso, ¿no? Yo creo.
Sí, a ver, siempre me ha gustado primero el oficio de la televisión y de la radio, de comunicar, contar historias. Y luego, pues eso sí, empecé precisamente escribiendo este libro sobre la, cómo manejar una cámara de vídeo para hablar del lenguaje audiovisual. Me lo pasé muy bien escribiéndolo y ya, pues esto, una vez que empiezas, es como que se te mete el gusanillo.
Sí.
Y luego, pues hice eso.
Y eres dramaturgo, además, desde el 97. O sea,
sí.
que es
tú,
que...
Tú viniste a ver la obra conmigo,
sí,
también. Estuviste sentado a mi lado, que me acuerdo perfectamente.
Sí. Claro que sí. Y luego, Más allá del puente, una comedia casi romántica, ¿no?
Sí.
Y la verdad... El punto sobre la historia yo creo que ha marcado un punto de inflexión en tu vida,
sí,
porque realmente te ha marcado para todo.
Claro, a ver, era un proyecto personal que tenía desde hace muchos años. A mí la historia siempre me ha gustado, llevo toda la vida trabajando, sobre todo en televisión, y siempre que podía metía contenido de historia. Y entonces, bueno, ya sabéis que...
Yo te he visto hasta en bicicleta, para hablar de historia.
Para hablar de historia. Por eso que era como que yo no quería acabar mi carrera profesional sin haber intentado llevar a la tele un programa de historia.
Y sobre todo que fuera como muy cercana a todo el mundo.
Es entretenimiento.
O sea, si tú te pones con un traje y una corbata hablando de historia, a lo mejor no te ve nadie.
No es igual.
Pero te pones en bicicleta...
Claro,
y empiezas a recorrer lugares históricos y ya lo ve todo el mundo.
Claro, porque al final yo lo que hago, a mí me gusta contar que yo hago entretenimiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando basas el entretenimiento en una cosa interesante como la historia, pues el producto que te queda es mucho más interesante, ¿no?
Claro.
Y sobre todo que hace una cosa que en el fondo estoy haciendo con el monólogo, que era sacar la historia a la calle y demostrar que Madrid tiene mucha historia, que tenemos una comunidad llena de patrimonio y que no lo conocemos porque necesitamos que alguien de la mano te lo vaya contando. Entonces yo tengo la suerte de tener grandes maestros que me han ido contando muchas cosas muy interesantes de Madrid y bueno, pues al final pude compartir eso también con los espectadores y bueno, es verdad que la gente todavía me ve por la calle y me reconocen y me dan las gracias por hacer este programa, ¿no? Yo que había hecho Gran Hermano y El Tomate, ¿no? De repente
pues
me dan las gracias,
imagínate,
por hacer cultura, ¿no?
Pues mira, tenemos que decir que ahora el rey que nos salió rana, ¿es verdad que él se puso a croar en un determinado momento o es imaginación tuya?
No, es verdad. O sea, está, a ver, es verdad, está documentado. Ya sabéis que las fuentes a veces no son del todo lo rigurosas que deberían ser. Está documentado que estando en Sevilla, en el Alcázar, hubo una mañana que se levantó y pensaba que era una rana.
O sea, él no estaba muy allá.
No estaba muy allá.
De la cabeza, no, vamos
no
a
estaba
decirlo,
muy allá.
¿No?
Lo de la rana es lo más espectacular que tiene, pero intentó montarse en un caballo, por ejemplo, que estaba en una tapicería, porque pensaba que el caballo era real. O sea, que tenía un punto quijotesco también.
Claro.
Yo cito, hay un momento que cito a Cervantes en el monólogo, que me hace mucha gracia. Entonces ahí es cuando cuento todas las cosas que le pasaban relacionadas con esa forma de idealizar la realidad. Esos molinos de viento que veía, ¿no? Arremete contra los cortinones con una espada, por ejemplo. O sea, que tenía cosas que no estaba bien. Luego, pues a veces pensaba que es que el sol le había atacado y que le había cortado la cabeza, ¿no?
Así también.
O pensaba que estaba muerto, iba gritando por los pasillos del palacio. Estoy muerto, ¿por qué no me entierran? ¿No? Porque él no entendía que estando muerto no quisieran enterrarlo, ¿no?
Madre
Entonces
mía.
tenía muchas. Y cuando las pones todas por orden más o menos cronológico y las explicas, y explicas un poco el contexto histórico y el drama de este señor, que tenía pues problemas mentales muy serios y que él quería dejar de ser rey porque era lo único que de verdad le tranquilizaba, era retirarse ahí al Palacio de la Granja, que es donde se llegó a retirar, y que le dejasen tranquilo.
Claro, pero ahí el mérito es de Isabel de Farnesio.
Bueno, el mérito o el demérito, ¿no?
O el demérito, pero es que estuvo ahí. O sea,
estuvo ahí. A ver, es mujer. Y hay que respetarla por eso, porque una mujer no lo tenía nada fácil en esa época.
Aunque tú dices que lo explotaba, ¿no?
Lo explotaba absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que el peor mal, lo peor que le pasó a Felipe V fue precisamente Isabel de Farnesio, que lo que hizo fue explotar toda esta enfermedad mental que tenía, todas estas necesidades emocionales y estas carencias, para conseguir sus objetivos. Y los objetivos eran colocar a sus hijos. Entonces él quería dejar de ser rey y ella le obligaba a ser rey para seguir sacando beneficios para sus hijos, ¿no?
Bueno, es muy interesante, sí. La verdad que me llama mucho la atención, tengo muchas ganas de verlo en el teatro, y sí que es verdad que este rey Felipe V no nos habían contado estas cosas.
No.
Creo que se quedó solo en que era el que iniciaba la saga de los Borbones en nuestro país, pero estas rarezas,
claro.
Yo me he quedado muy sorprendida, de verdad.
Claro, es que se supone que él vino a traer las luces de la ilustración después de un reinado oscuro como el de un loco que pensaba que estaba hechizado, ¿no? Y resulta que él pues no trajo muchas luces porque no las tenía y no trajo nada de ilustración porque pensaba que estaba hechizado. No que estaba hechizado, sino que hizo todo lo posible por no caer en ese hechizo que él estaba convencido que había acabado con la vida de su primera esposa, ¿no?
La pena, o sea, es que todo el pueblo tenía ahí puestas sus esperanzas.
Claro, es que eso
y
es
de repente dices, ahí va, pero ¿qué está pasando aquí?
Claro,
¿de qué va esto, no?
Era un príncipe azul, vino de verdad con la alfombra roja tendida, todo el mundo aplaudiéndole, el recibimiento que le hizo el pueblo español fue maravilloso, en Madrid la gente se volcó con él, pero él no lo entendía porque él no quería salir de Versalles, él estaba muy a gusto ahí en su corte.
Claro, es que a lo mejor le trajeron forzado, entonces, oye, echaba de menos, no sé, Versalles.
Sí, echaba de menos Versalles. No le gustaba nada a España, no le gustaban los españoles, no le gustaba el Alcázar, no le gustaba el Palacio del Buen Retiro, que es donde se instala al final con toda la familia, porque decía que esos jardines que tenemos ahí no valían nada, que era mucho
Madre
mejor
mía,
Versalles.
Por favor.
¿No? Y no le gustábamos los españoles, eso lo lleva muy mal. Siempre llevó fatal el universo español y nunca aprendió a hablar español, por ejemplo, se murió sin hablar español.
Bueno, que ese es el gran error de algunos reyes, que lo fundamental fundamental es aprender el idioma de, en fin, de tu lugar donde estás reinando, ¿no?
Entender a tu pueblo, ¿no? Por lo menos. Sí.
Bueno, a él no le gustaban tampoco los carnavales, no, bueno, en fin. Bueno, no. Vamos a decir que él confundía todo, y tú nos lo has contado, la realidad con la imaginación. Si esto está pasando ahora, que vais a estar hasta junio...
Hasta junio, sí, sí.
¿Ya estás preparando algún otro personaje en la historia?
Pues a ver si ahora termino de defender bien a Felipe V, que me parece que es todo un personaje, pero es verdad que se abre la saga, porque su hijo, Fernando VI... Uy, madre.
Uy, mira, que...
Igual soy yo.
No, que te están, no, que te están llamando para proponerte que sigas,
que sigas
la saga.
Incluso más. Claro. Pues Fernando VI estaba tan loco como su padre. Este murió encerrado, también tuvo muchos problemas con la salud mental, ¿no?
¿Y querrías seguir por Fernando VI?
Pues sí, me encantaría, la verdad es que sí. Poco a poco mira. Ir haciendo un recorrido, primero para adelante y luego ir para atrás, que también tenemos los austrias que también se las traen, ¿no?
Claro, pero fíjate que es muy difícil contar la historia con humor. O sea, yo veo que tienes ahí una cualidad que no es la que pueden tener todo el mundo. Así que, David, yo te doy siempre la enhorabuena.
Muchas gracias.
Y vamos a decir que tienes tu propia productora con Esther, sí, Sánchez, sí, sí, haciendo historia, y bueno, pues es que ahí seguís y,
ahí seguimos, sí,
y trabajando muchísimo, sí, y haciendo de la historia pues algo muy asequible, muy fácil de digerir, como tú cuentas.
Es que al final la historia lo lleva en el nombre, es una historia, es un relato, es un cuentecito, ¿no? Entonces cuando el cuento te lo cuentan como un cuento, pues está bien, ¿no? Cuando te empiezan a contar la historia con tablas, con datos macroeconómicos, pues a mí se me hace bola. Entonces yo era más del otro, ¿no? De ir contando las pequeñas historias, ir buscando esas historias y encontrar una fórmula, pues para que la gente se familiarizase con uno de los grandes patrimonios que tenemos en España, que es nuestra historia, que luego te gustará más o menos, pero la tenemos que conocer. Y una vez que la conoces, luego ya, si quieres, y solo si quieres, que no hace falta, la juzgas. Pero primero tendremos que conocer nuestra historia, ¿no?
Exacto.
Y aquí hemos hecho el ejercicio anterior, ¿no? Hemos juzgado nuestra historia, entonces ya no queremos saber nada de ella, pero tenemos personajes maravillosos. Hay mujeres que son... Bueno, la propia Isabel de Farnesio, es verdad que yo la criminalizo un poco en este monólogo, porque creo que a la enfermedad mental de Felipe no le vino nada bien. Pero hay mujeres que son maravillosas. Tenemos una reina como Isabel la Católica, que era una mujer que tenía un carácter maravilloso, o sea, que era muy fuerte. La mujer en Castilla, y bueno, en Aragón un poco menos, pero que en Castilla sobre todo ha tenido siempre mucha presencia social, ha tenido mucho poder, y sin embargo no se lo hemos dado, no le hemos dado ese lugar que le correspondía.
Sí, más al rey que a las reinas, ¿no? Nos hemos fijado más. La verdad es que Fernando el Católico, dicen que ella estaba enamoradísima de él.
Era muy celosa también. Ella era muy celosa. Entonces llevaba muy mal todos los escarceos de su
claro,
marido.
Claro, es que
también.
Creo que le daba motivos.
Le daba,
¿no?,
motivos. Para... Le daba motivos también, sí. Y luego estos son los celos que contagió de alguna forma a su hija Juana, que no estaba loca tampoco. Lo que pasa es que, bueno,
claro, esto sí que... ¿Cómo quitas eso de la historia?
Pues cómo se puso, ¿no? Se puso en el siglo XIX, que era...
Pero ¿cómo le quitas ya el apelativo de loca? Porque pues, ya dices Juana y ya inmediatamente te viene la loca.
Claro, pero podemos llamarla Juana la loca para que todo el mundo sepa de quién hablamos, y a continuación decir siempre Juana la loca, que no estaba loca, ¿no? Uh-huh. Y de esta forma pues hacemos también un poco rendir homenaje a una mujer que también fue muy importante, muy especial en la historia de España, y que acabó encerrada en Tordesillas por el único motivo de ser mujer. Es que los hombres que tenía alrededor no querían que una mujer siguiese mangoneando el reino, ¿no? Ya había hecho demasiado la madre y no querían que ella también siguiese adelante con esto, ¿no? Y entonces ni su marido, ni su padre, ni su hijo le permitieron ejercer el poder, que es lo que tenía que haber hecho ella. Y seguro que nos ha ido mejor también a todos.
Bueno, yo sí que quisiera preguntar aquí a nuestras jovencitas, Sara, y a nuestra visita a Cristina, si la historia así contada os interesa más que... esa otra forma donde os tenéis que aprender hasta las comas de estos libros, que a veces yo no sé si os gustan o no os gustan.
Yo creo que esta forma, o sea, de esta manera se aprende de verdad y no realmente se memoriza. Entonces, vale. Creo que es bastante mucho más dinámico y más interesante, por supuesto. Uh-huh. Y aparte, a mí me gustaría preguntarte una cosa.
Espera un segundo. Cristina, la historia, ¿cómo te la enseñan? ¿Te interesa más así? ¿Crees que sería más fácil para ti entenderla?
Yo creo que 100% es más importante el concepto que no, qué ha pasado, en qué fecha, qué día, a qué hora, porque es que eso al final
lo olvidas.
Eso te lo aprendes un día antes del examen y ya te lo has olvidado.
Sí, claro. Esto es concepto, verdad.
Pues fíjate,
es
que yo en el monólogo hablo del primer pacto de familia, ¿no? Que es una cosa que se estudia en los libros, que es como muy árido. Y la gente sale y me dice, jo, he entendido el primer pacto de familia. Claro,
y no lo había entendido cuando lo estudiaba,
claro,
¿no?
Claro, porque es un palabra, ay, primer pacto de familia, ay, madre, ¿esto qué es? ¿No? Y hablo de la guerra de sucesión, del trono de Polonia, nada menos. Y además yo mismo pregunto, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Pues tiene mucho que ver también con la historia de España, pero no lo voy a desvelar. El que quiera saberlo,
que vaya
a ver el monólogo.
Exacto,
a los teatros Luchana.
Exacto. ¿Qué querías preguntar, Sara?
Sí, que cómo puede ser que él tenía... O sea, él tenía una necesidad de satisfacerse sexualmente, sí, tan grande, y aún así fuese fiel a sus dos mujeres.
Esto es una cosa que ya en esa época era muy sorprendente viniendo de donde venía, ¿no? De Versalles, que era un antro de perdición donde las orgías estaban a la orden del día. No sé si puedo decir estas cosas en este horario, ¿no?
Bueno, está siendo muy correcto,
siendo muy correcto,
¿no?
Sí.
No, claro.
Y luego era un Borbón, que también los Borbones han sido, pues como hemos visto a lo largo de la historia, ya venían siendo desde tiempos muy memoriales, ¿no? Entonces él lo que pasa es que tenía, como había visto tantas cosas en Versalles, se convierte en una especie de talibán de la moral, ¿no? Entonces él no concibe caer en el sexto mandamiento, ¿no? El sexo mandamiento, digamos, ¿no? Él no lo concibe y entonces no puede tener amantes. Incluso cuando se muere la primera mujer, hay un noble francés que le sugiere, oye, ¿por qué no te lías con una de las camareras, ¿no? De la reina. Y entonces le manda a Francia de vuelta, ¿no? Se cabrea tanto con él que dice, pero ¿cómo me puedes decir esas cosas a mí, ¿no? Y entonces hay que casarle por la vía rápida y 6 meses después de quedarse viudo ya está casado con una mujer y hay una carta que le manda la princesa,
¿sí?,
de los Ursinos, se la manda a Alberoni, que era un señor así que mandaba mucho en esa época, que le cuenta cómo está el rey y es pura poesía, ¿no? Porque dice eso, es que tiene una necesidad, traducida es, tiene una necesidad extraordinaria de relaciones carnales y al mismo tiempo pues no tiene con quién, porque no, su moralidad no se lo permite, ¿no?
Bueno, que hay que irte a ver al teatro. Felipe V, el rey que nos salió rana. David Botello, guionista, escritor, dramaturgo, productor de televisión, director, divulgador, presentador. Hoy ha estado aquí, pues con esta historia tan fascinante, y podemos verte hasta junio en los teatros Luchana. Así que hay que irte a ver, ya
los,
está.
Los viernes a las 7 de la tarde. Y eso, bien, pues desde hoy sabemos que hasta finales de junio, lo cual está muy bien.
Viernes a las 7 de la tarde. Pues David, gracias por venir, por estar con nosotros. Nada más, queridos amigos, hemos terminado por hoy este programa. Espero que haya sido de su agrado. Mañana a las 4 volveremos. Muchas gracias, disfruten de lo que queda de tarde. Adiós, amigos. Chao.